Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 14 de marzo de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Estadio Azteca cambia de nombre. Estadio Banorte, a partir del día de hoy, Universidad de México empata al Alajuelense, avanza a cuartos de final y va a enfrentar al equipo de Vancouver dentro del torneo de la CONCACAF. Efraín Juárez saca el resultado y avanza el equipo universitario. El equipo de México presenta su nuevo jersey en color negro rumbo al campeonato mundial. Ciro Procuna, buenas tardes.
Heriberto Murrieta, buenas tardes. Pues viene otra gran jornada, y te digo una cosa, el juego, si pudieras solamente ver un partido de lo que viene este fin de semana, sería el Atlético de Madrid contra Fútbol Club Barcelona. Será a las 2 de la tarde próximo domingo, es un juegazo. Nada más te digo, la última vez que se enfrentaron quedaron 4-4 en la Copa del Rey, fue un partido de ida. Y ahora, yo sé que no es eliminación directa, ni mucho menos, pero para cómo están las cosas de peleadas en la Liga Española, donde la diferencia entre el Madrid, el Barcelona y el Atlético es mínima, para el Atlético de Madrid es ganar o ganar este partido. Juegazo, que no hay que perderse.
Con tres partidos arranca la jornada 12 del torneo: Querétaro-Mazatlán, Necaxa frente al equipo de León, que ya perdió el invicto, y el equipo de Puebla repite en casa contra el Toluca. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, es el viernes sotanero, Betito, ahora sí, como...
Exacto.
Hacen, yo creo que si tienes un hijo que se ha portado mal, mándalo al Querétaro-Mazatlán. Se lo chuta, fuerzas, lo sientas ahí entre el televisor y usted se lo tiene que aventar y ya, es su castigo. No, la liga ahorita está más pendiente, Beto, me parece, que de los partidos de hoy, de lo que ocurre en Monterrey, qué va a pasar con De Michelis, ¿no? Todavía hay juntas y juntas, jugadores reunidos con directivos, directivos con el entrenador tratando de que su cuerpo técnico y él hagan fuerte, hagan grupo con los jugadores, pues para tratar de rescatar este barco que parece que se está hundiendo.
Es cierto, está en problemas el equipo de Rayados de Monterrey. El de Puebla Toluca es a las 9 de la noche con 5 minutos el día de hoy, jornada 12 del torneo. Y tenemos un primer avance con Oscar Gallardo allá en Monterrey. Oscar, gusto en saludarte.
Vamos. Gracias, Heriberto. Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Los Rayados del Monterrey este viernes se entrenaron bajo las órdenes de Martín De Michelis con normalidad después del fracaso internacional ante Vancouver Whitecaps en Torreón. Hasta este momento está considerado Martín De Michelis para dirigir a Monterrey en el duelo del próximo domingo ante la UNAM, después de que un grupo de futbolistas albiazules apoyó a Martín De Michelis con el Tato Noriega. Más adelante tendremos los detalles.
El equipo del Génova derrotó al Lecce en el fútbol italiano, 2-1. El día de hoy, la victoria del equipo de Johan Vázquez, que seguramente Ciro será el titular junto con Montes en la defensa central del equipo mexicano el próximo jueves por la noche en la cancha de Los Ángeles.
Sí, un juego que tiene sus riesgos, yo creo, para la selección mexicana. La última vez que se midieron a Canadá, pues creo que estaba claro que quien tenía una cuota de talento más alta era la selección canadiense, pero confío en que el momento que viven algunas de las individualidades del equipo mexicano pueden ayudar a que el resultado sea diferente o a que se sea más competitivo. ¿Estarás de acuerdo?
Totalmente, estoy de acuerdo.
¿Sí?
Y te agrego sobre Johan Vázquez, que salió al minuto 89, no, que fue amonestado al minuto 89, jugó todo el partido. El mexicano Johan Vázquez, Héctor, que es uno de los pilares.
Te voy a hacer examen. ¿Qué dije al principio? Pilares. A ver, ¿qué dije al principio?
Yo te suplico que comprendas que estoy atento.
O sea, no nos está escuchando,
Héctor. A la
orden
de edición del programa y al nuestro señor productor.
No nos está escuchando, Héctor, que quede claro.
Tú sabes que sí, querido Héctor Huerta. Y Johan les decía, jugó el partido, pero el equipo del Génova frente a Lecce se han enfrentado allá en Italia. 2-1 termina el partido.
Y también hay mucho interés por ver al Chaquito, ¿no? Otra vez, mañana tiene su partido a las 10 de la mañana. 10:50 tenemos a las 10:50 de la mañana, ¿no? El Chaquito
Como
Jiménez.
Contra Milán.
Contra el Como. Y ya vamos a ver cómo le va al Chaquito.
Volveremos enseguida.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El equipo del Cavalier perdió frente al Inter de Miami en la Copa de Campeones de la CONCACAF, 2-0, gol que marca precisamente Messi en este partido, anotó el astro argentino. Alcaraz venció a Cerundolo y avanza a las semifinales en Indian Wells. Leclerc, el más rápido en las primeras prácticas del Gran Premio de Fórmula 1 de Australia en el arranque de la temporada. Más adelante estará Javier Trejo Garay con nosotros aquí en el programa. Steph Curry, primer jugador del NBA en anotar 4,000 triples. Y James Rodríguez encabeza la convocatoria del equipo de Colombia, el jugador del equipo de León en el balompié mexicano. Vamos a ir contigo, Oscar Gallardo, con más información sobre lo que está ocurriendo allá en Monterrey con De Michelis, el técnico del equipo de los Rayados. Oscar, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Heriberto? Fuerte abrazo para todos nuestros amigos de ESPN Radio Fórmula. Continuamos en las instalaciones del Barrial, la casa de entrenamiento del Monterrey. Hace aproximadamente 10 minutos, Martín De Michelis abandonó las instalaciones albiazules. Ya terminó la reunión con el Tato Noriega. Y bueno, a pesar de que Martín De Michelis saludó a la prensa, no quiso declarar, se mostró contento ahí con un gesto de despedida, evidentemente, porque venía saliendo del Barrial. Minutos más tarde, gente que trabaja en el Monterrey, en el área de comunicación, en una versión extraoficial y fuera de cámara, nos menciona que después de la reunión hasta el momento, lo más probable, porque todavía no está 100% confirmado, es que Martín De Michelis se quede por lo menos un partido más al frente del Monterrey. Es decir, se contempla que mañana entrene a Rayados aquí en el Barrial antes de viajar a la Ciudad de México para que dirija el domingo ante los Pumas en CU.
Y si llega a ganar el partido, ¿qué tanto parque seguirá teniendo De Michelis como técnico del equipo de Monterrey?
Continuará bajo evaluación, Heriberto, es la realidad. Después del fracaso internacional en la CONCACAF y los números de Michelis en la Liga MX en el noveno puesto, hoy quizá no respaldan, como sus futbolistas sí lo respaldan a Martín De Michelis. Es decir, nos cuentan las personas del área de comunicación que será evaluado partido a partido, y la intención es que pues sea evaluado en este duelo ante los Pumas. Insisto, no se ha confirmado al 100%, el Tato Noriega todavía continúa aquí en el Barrial, lo estamos esperando para ver si nos puede confirmar esta versión, y sabemos que así trabaja Monterrey y que en próximas horas podría cambiar de opinión el Tato o los dueños de Rayados, pero insisto, hasta este momento De Michelis se quedaría para dirigir a Rayados en el duelo ante los Pumas, y ya en caso de perder, pues bueno, ya prácticamente ahora sí me parece que tendría un pie fuera del Monterrey, porque se han manejado otras opciones de técnico para Rayados en un futuro próximo, Beto.
Oye, Oscar, ¿quiénes son los líderes del vestidor de Monterrey? En la escala de capitanes, ¿quién es el 1, el 2, el 3? ¿O quiénes, aunque no tengan gafete de capitán, tienen un liderazgo fuerte adentro?
Sí, ¿cómo estás, Héctor? Qué gusto me da saludarte. Bueno, hoy el nuevo capitán, Héctor, pues lo conocemos, ¿no? Todos, Sergio Ramos, pero ya hablando de los elementos que han estado un poco más de tiempo en la pandilla, el caso de Sergio Canales, ¿no? Sergio, me parece que es el líder con más tiempo en el Monterrey. Héctor Moreno también, otro de los capitanes, hablando de la gente que ha aportado recientemente el gafé, y son los hombres que pues han hablado, ¿no? En las últimas horas con la directiva, mostrando el apoyo para que se quede Martín De Michelis. Realmente el Tato ha platicado con todo el plantel y me comentan que la mayoría ha apoyado a Martín De Michelis, y te podría decir que pues estos tres elementos están de acuerdo en que se mantenga el proceso del argentino, pero lo que me dicen es que voces de elementos que quizá no son titulares regularmente, como Nelson de Osa, un Jordi Cortizo, un Hueso Reyes, ellos también platicaron con el Tato y por supuesto están de acuerdo con que se quede Martín de Michelis, por lo menos para este domingo.
Que según nos has dicho, también Tato está siendo sujeto de evaluación. Esa mancuerna Sánchez Castillo, que ya platicabas el día de ayer, ¿qué tan en la lista de espera o en el cajón de espera se encuentra para una eventual sustitución en el timón del equipo de Monterrey?
Sí, Beto, me llama la atención que Hugo Norberto, el misionero Castillo, hoy entrenador de Rayados Sub-23, que ha estado en diferentes procesos en los últimos años, ha salido de la institución y ha regresado, inclusive ya estuvo en un interinato, es de los nombres que se manejan en un corto plazo para un interinato, en caso de que decida el Tato terminar con el proceso de Michelis y lo de Nicolás Sánchez, el auxiliar institucional. Hay que mencionar que Nicolás Sánchez en estos momentos también está sufriendo una recuperación después de haber tenido una lesión en un brazo, presenta un yeso, entonces también en esta parte me dicen que lo están cuidando, tiene capacidad para estar en el partido, pero lo están cuidando en el tema de su rehabilitación. ¿Y qué tanto están en la lista de espera? Bueno, pues si hoy decide el Tato o el domingo terminar la relación con el Micho, pues uno de los dos va a tener que ser el auxiliar número uno, esa es la realidad, pero que puedan ser un técnico así como Guido Pizarro en Tigres, en un proceso ya confirmado y no como interinato, me parece que es algo complicado porque acá en Monterrey se exige el título de la Liga MX y están buscando opciones. Ya manejamos los nombres en carpeta de Julen Lopetegui, de Santiago Solari y del mismo Xavi Hernández, son los nombres que están ahí en carpeta y que Monterrey estaría buscando en caso de que se vaya de Michelis.
Solari, que tuvo un paso por el América hace algunos años. Gracias, Oscar, por la información.
Gracias, Alberto. Buen abrazo para todos.
Igualmente, buenas tardes. ¿Qué tanta responsabilidad, Ciro, tiene el entrenador, concretamente, de Michelis? Y también el grupo de jugadores del equipo de Monterrey que no acaban de amalgamarse y dar un buen espectáculo acorde a la fortísima, la tremenda inversión económica.
Total, porque no ves la mano del técnico, por ejemplo, en fase defensiva. Es recurrente que Monterrey le apueste nada más a sus individualidades. Tiene la mayoría de la plantilla jugadores intermitentes. Creo que se ha llenado históricamente Monterrey de ese tipo de jugadores. El Tecate Corona te puede hacer tres regates en un partido y poner de pie a la tribuna, pero después desaparece dos, tres semanas. Creo que el que se salva, y recordarás que te lo dije, es Sergio Canales, estoy seguro que te acuerdas muy bien. El torneo pasado, Lucas Ocampos fue también un jugador que lo hizo realmente bien, y son los que ponen el ejemplo, pero lamentablemente ya en el desempeño no lo ves reflejado. Qué gusto que hoy todo el plantel salga a respaldar al técnico, pero no es hoy cuando lo tienen que respaldar, lo tienen que respaldar juego a juego, también sin ser tan intermitentes, como recién decía. Entonces, sí, yo creo que el principal responsable se llama Martín de Michelis, porque no se ve su mano semana a semana.
Claro, y Canales, como recuerdo perfectamente, que lo decías en la televisión también, es un jugador que sí se salva por la gran capacidad, por el gran talento, Héctor, que tiene el jugador peninsular.
Bueno, creo que Canales es el mejor futbolista que tiene Monterrey, y lo ha demostrado desde que llegó Beto, y ahora creo que con un nivel de liderazgo en el campo muy importante. Sí. Prácticamente todas las jugadas ofensivas pasan por sus pies. Es un generador de fútbol, es un ejecutor de goles también. Ha sido el mejor goleador de Monterrey desde que llegó para acá. O sea, Berterame ahí cerca, pero Berterame siendo centro delantero desaprovecha muchas oportunidades. Y bueno, Canales tiene la responsabilidad, pero no es el único, Beto. Y dime, ¿dónde está el Tecatito? ¿Dónde está el de Osa del Pachuca? ¿Dónde está?
Sí, perdido, Tecatito.
Perdido totalmente.
Hablaba, Ciro, de esos tres regates espectaculares. Fíjate cómo te presto atención.
Ah, muy bien, después esas de que maniobras saqué la tarjeta de amonestación,
tan,
¿verdad?
Profundas, tan espectaculares, tan...
Y al minuto tres la tarjeta.
Tan de la tribuna, sí, pero lamentablemente, pues Tecatito también me parece que ya va en un declive futbolístico muy importante.
Sí, y no digamos el caso de Héctor Moreno, que ya también
es un
veterano también del equipo. Gerardo Arteaga, que está lejos de la expectativa que se tenía cuando vino al Monterrey, de repente ya no es ni titular siquiera. O sea, vendieron a Gallardo para dejarlo que fuera el titular indiscutible, porque Monterrey tenía a los dos en la misma posición. Y sin embargo, pues Gerardo Arteaga sigue sin ganarse un puesto Totalmente. Y luego la Jordi Cortizo irregular también. O sea,
sí,
es un problema que tiene el equipo de Monterrey. Y en la zona defensiva, sobre todo, es donde no han encontrado cómo defenderse mejor.
Sí, yo iría a más, inclusive, no es solamente la línea defensiva, es Monterrey en fase defensiva, cuando no tiene el balón en su poder. Es muy común ver a Monterrey cuando no tiene el balón en su poder, que sus rivales le concluyan las jugadas, le generen ocasiones de riesgo, que el pasador y el rematador lo hagan con libertades. Y eso, evidentemente, te genera más ocasiones de riesgo. Vaya, el tema Sergio Ramos suena muy bien, pero sí creo que tiene que estar mejor arropado el mismo Ramos, porque traes un defensa que está a 2 semanas de cumplir los 39 años de edad, cuya velocidad ya no es la misma. Entonces necesitas un complemento de alguien, estarás de acuerdo, Heriberto, de alguien capaz, una fiera, que sea lo suficientemente rápido, con anticipación y con todos los instintos defensivos necesarios para complementar lo que ya no tiene Sergio Ramos.
Claro, por otra parte, en el Cruz Azul, el pleito de Rafael Vaca y la Máquina Cementera. León Lecanda tendrá los detalles de esta situación tan amarga, porque mucha gente, Héctor, está echándole en cara a Vaca, que Cruz Azul le dio trabajo durante mucho tiempo, y luego Vaca demandó ante el TAS al equipo de la Máquina Cementera, y León ya tiene la noticia de cuál es la resolución de este asunto, que fue lamentable, muy desagradable, entre Vaca y el equipo de Cruz Azul. León, ¿en qué termina esta historia? Gusto en saludarte.
Gracias, Beto. Fuerte abrazo. Una demanda que fue resuelta por el árbitro único del TAS el pasado 11 de marzo, es decir, hace 3 días, el martes, Beto. Una demanda que duró cerca de 2 años en el máximo tribunal deportivo y ha sido resuelta, pues en realidad, si uno analiza los detalles de los que hemos tenido acceso en ESPN, en realidad resuelve a favor de Cruz Azul, Beto. En resumen, lo más interesante es que en la demanda Rafael Vaca pedía, conforme al artículo 17 del reglamento sobre el estatuto y transferencia de jugadores de la FIFA, la prohibición o la sanción para Cruz Azul de 2 periodos consecutivos de transferencias sin poder contratar jugadores, ni en Liga MX ni a nivel internacional. Si el TAS hubiera fallado a favor de Vaca, Cruz Azul hubiera estado impedido de contratar jugadores en este mercado de verano y en el próximo mercado invernal, es decir, diciembre.
Oye, se viene Iván Alonso, León. Si no hay refuerzos, ¿sí? Como dicen, no party, no money, no, pues si ya se hubiera ido.
Imagínate.
León, volveremos contigo, sí, si nos permites, después del corte comercial.
Con la sección tribunales.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso, León, contigo para completar tu información. León, ¿nos escuchas?
Los escucho, Beto, ¿ustedes?
Adelante, León.
Sí, Beto, les contábamos antes del corte el hecho de que en esta demanda que llevó Rafael Vaca al TAS, solicitaba una prohibición a Cruz Azul de fichar jugadores durante 2 periodos de transferencia, ¿no? Decía Héctor, imagínate el impacto de estas sanciones.
¿Lo que han gastado ahorita, León, con eso?
Imagínate, ¿no? Si el TAS le hubiera dado la razón al exjugador de la Máquina, no fue el caso. En realidad el TAS resolvió a favor de Cruz Azul en ese sentido, es decir, no hay prohibición para el equipo de la Máquina en los periodos de este verano y el próximo invierno. Y además, Beto, tengo detalles sobre las cifras. Vaca demandó por 23,894,000 pesos y el TAS, el juez o el árbitro único, le concede la cantidad de 4,989,000 pesos. O sea, el 20.8% de lo que Rafa pedía es lo que el TAS ha resuelto a favor del exjugador de la Máquina. Se van a tener que repartir al 50% las costas procesales, es decir, el costo del juicio, y de la contribución a gastos que solicitaba Vaca, de $20,000 que había pedido, el juez único concede $3,401. Entonces, realmente es una victoria en esta parte legal, mucho más para Cruz Azul, y especialmente más allá del dinero, por la parte deportiva. Porque una sanción deportiva sí hubiese sido realmente de un impacto severo para el equipo de la Máquina.
Oye, León, y siguiendo con el asunto tribunales Cruz Azul, ¿cómo está el asunto del Porto? Porque mañana juega el Porto contra el Aves, el equipo de Memo Ochoa, sí. Y ya hablan en Portugal de que una eventual derrota combinada con una victoria del Braga sacaría de la zona de calificación europea al equipo de Porto, sí. Y podrían despedir a Anselmi. ¿Qué pasaría en el caso de que Porto despidiera a Anselmi? ¿Quién tendría que pagarle a Cruz Azul todo lo que está pidiendo ante el TAS?
Sí, es una excelente, excelente cuestión. Yo he preguntado en las fuentes, ¿no?, con árbitros especialistas, ¿no?, que se dedican al derecho deportivo, y también con las fuentes en Cruz Azul, y a mí me dicen que la demanda es en contra de las dos partes, es decir, frente a Porto y por Martín Anselmi no cumplir junto a sus cuatro colaboradores el contrato que los unía a Cruz Azul. Entiendo que la sanción, en caso de que el TAS favorezca a Cruz Azul, porque es otro asunto que está justo en el Tribunal Arbitral del Deporte, el máximo órgano, entiendo que sería Porto, por todas las fuentes que he consultado, el que está obligado a cubrir esta cantidad. Pero bueno, sería muy interesante que una sanción o este caso se resuelva. Imagínate cuando ya no fuera Martín Anselmi director técnico del Dragado,
claro,
¿no?
Claro.
Sería increíble, sería de verdad inverosímil, ¿no?
Claro. Sí. Oye, León, ¿en qué acabó el tema, el caso de Lichnowsky, el defensa central chileno del América?
Sí, Beto no puede jugar un solo partido oficial de aquí hasta después del 1 de julio, es decir, cuando acabe el semestre. No puede jugar ni en la Liga MX ni tampoco en la CONCACAF Champions Cup, donde Cruz Azul justamente, América justamente enfrentará a Cruz Azul en cuartos de final, y esto porque no tiene registro, no había cupos de jugador no formado en México en su momento, y a pesar de que Richard Sánchez la semana pasada se fue a Racing, ya había vencido el periodo de registros en Liga MX, así que Lichnowsky todavía podría salir a un equipo del MLS a préstamo, por lo que resta del año 2025, pero es poco probable, Beto. A mí lo que me dicen en América es que lo consideran al chileno para que se quede, darlo de alta en verano, donde ahorita ya son 9 jugadores en FM, que es el máximo, y bueno, pudiera haber 2 o hasta 3 salidas de extranjeros en el verano de América.
Y por último, de mi parte, ¿qué tanto cambiará la formación del América para el partido de mañana en comparación con el cuadro que paró Jardiné el miércoles y que resultó en una aplastante goleada americanista sobre el Guadalajara?
Sí, bastante, Beto. De hecho, América pues ya prácticamente está por llegar a Guadalajara. Yo lo que sé, Beto, hoy estuvimos ahí en conferencia con Cristian y Chicote Calderón, es que va a volver a rotar. Andrés Jardiné quiere que todos los jugadores lleguen a tope a esta recta final del torneo. Y también a la resolución, ¿no?, de la CONCACAF Champions Cup, un torneo donde está obligado a ganarlo, así lo han dicho ahí mismo en América, y se va a parecer mucho el equipo al que paró el sábado anterior contra Chivas, en la jornada 11, donde hizo estas rotaciones, ¿no? A ver, algo similar a Rodolfo Cota, es el que parece que se perfila en la portería, Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Néstor Araujo, Cristian Calderón, Alan Cervantes, Javairo Dilrosun, posiblemente Eric Sánchez, con Víctor Dávila, Rodrigo Aguirre, y por ahí quizá alguna sorpresa, ¿no? En el jugador número 11 que no he mencionado.
Perfecto, León, muchas gracias. Héctor, perdón.
Una última, León. Ya, sí. Ya sacó el América en su página de Twitter, sacó
sí.
el calendario de los partidos contra Cruz Azul. Me sí. llama la atención que el primer partido es en Ciudad de los Deportes,
sí.
el primero de abril a las 7:15. La vuelta el 8 de abril a las 9:30 en el Estadio Olímpico Universitario. Pero sí. aquí la cuestión es por los goles de visitante, que aquí sí sigue el criterio.
Sí.
Entonces, primero el América será local y deberá cuidar que el Cruz Azul en su ex estadio no le meta goles para que no operen como goles.
Claro, a diferencia de la serie contra sí. el Guadalajara.
Tengo
entonces, ahora el América es el que termina visitando al Cruz Azul.
Sí. Sí, rápidamente tengo el extracto del reglamento justo de CONCACAF, la razón por la cual América es visitante
exacto,
primero,
cierra,
al revés, ¿no?
Cierra de visitante.
Sí, 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 ¿por qué cierra de visitante América? El primer criterio de desempate es la mayor cantidad de puntos acumulados, puntos entre comillas. América perdió el partido de ida por 0
Chivas,
puntos
sí.
y ganó el de vuelta. Entonces son 3 puntos. Y Cruz Azul empató la ida 0-0
y ganó la vuelta 4-1. Entonces Cruz Azul suma 4 puntos. Ese es el primer criterio antes que el tema de los goles, porque en realidad en goles quedaron 4-1 y el siguiente criterio, que era el de goles de visitante, pues los dos quedaron sin goles en su primer partido de visita, ¿no? Cruz Azul en Seattle y América en Guadalajara. Entonces, en realidad, el criterio que prevalece aquí es el primero. Cruz Azul sumó, entre comillas, 4 puntos en la serie contra Seattle y América solo 3.
Correcto, León, muy oportuno este punto, esta aclaración. Que te vaya muy bien, buenas tardes.
Que esté muy bien, fuerte abrazo, saludos a todos.
Igualmente, León, que te vaya muy bien. ¿Tiene el Atlas, Ciro, argumentos para derrotar mañana al América en Guadalajara?
Pocos, yo creo que si América se lo propone puede ganar con tranquilidad. De todo esto que se comentó, quisiera nada más agregar, por ejemplo, de Martín Anselmi. Anselmi ha ganado uno de los últimos 4 partidos. El Oporto se ha rezagado en su lucha por ganar el título. El Sporting Club de Portugal era es el puntero, ya pasó su mala racha y ahora ha retomado su nivel. Ahí es donde se ha ido rezagando. Pero no, yo creo que el único que puede ponerle un freno al América es él mismo.
¿Y tú crees, de acuerdo? Héctor, totalmente de acuerdo. ¿Tú crees, Héctor, tú crees que el equipo del Atlas, tu equipo consentido, favorito, pueda sacarle por lo menos un punto al América mañana?
El Atlas tuvo este torneo dos remontadas. Perdía con Puebla 2-0, ganó 3-2. Perdía con Tijuana 3-0, ganó 4-3. Pero Puebla y Tijuana están lejos de ser el América, ¿no? Entonces, si llegaran a tener ventaja los del América 2-0, va a ser muy difícil que el Atlas remonte. Si el América lo toma en serio, Beto, el partido, si no va de perdonavidas, claro, a este juego,
claro,
lo tiene que ganar sin problema.
Por supuesto, ¿no? Absolutamente, sí.
Aunque sea en Guadalajara, no importa, digo. Le puede ganar en cualquier estadio al Atlas, el América, ¿no? Debería de.
¿El Atlas al América?
No, el América.
El América al Atlas, claro. Vamos a escuchar al Chicote Calderón, que dio conferencia de prensa, dio estas declaraciones, con palabras altisonantes incluidas, rumbo al duelo contra el conjunto del Paradero.
Como dices, me tocó vestir la playera de Chivas y hoy estoy acá. Gracias a Dios he ganado títulos. Yo creo que se habla más dentro del campo que fuera, pero yo llegué a un equipo donde tiene calidad en todos los sentidos, tanto los jugadores como cuerpo técnico, el staff. Yo creo que eso es lo que hace grande un club y obviamente se ve claro, ¿no?, que América es el club más grande que hay en México. Claro, podemos perder un partido, es normal, ¿no?, perder un partido. Pero bueno, el equipo, pues sí, mentalmente es muy fuerte. Dentro del vestidor se vive una vibra muy, muy chingona, la verdad, con todos mis compañeros. Y bueno, yo creo que eso es la base de los buenos resultados. Eso es la base de conseguir títulos, de hacer grandes cosas. Y bueno, yo creo que, como dices, es lo más importante en el vestidor. Y yo creo que acá este vestidor está para ganar y seguir ganando títulos.
Vamos a ver qué ocurre con el América. Chicote Calderón, uno de los jugadores importantes de este América actual, pero la verdad es que yo veo muy complicado que el Atlas pueda hacerle daño al conjunto del América. ¿Y qué tan firme dirías, Ciro, que está el entrenador Gonzalo Pineda en caso de perder otra vez el día de mañana?
Bueno, mira, va llegando, está en su primera temporada. Yo pensaría en que te habría un poco más de tolerancia, ¿no? Yo, ¿sabes de qué partido tengo curiosidad? De ver a los Pumas de la Universidad una vez más, ahora en casa, enfrentándose a Rayados de Monterrey. Monterrey está tambaleante, ya lo decía Oscar Gallardo en el inicio. De Universidad he visto cosas positivas, especialmente cuando Leo Suárez entra a la cancha. Leo Suárez le ha cambiado la cara a los últimos dos partidos cuando ha entrado de cambio. Y si el relevo de Juárez como entrenador, de Efraín Juárez, ha sido positivo hasta el momento, ha sido porque ha ido recuperando piezas y uno de ellos que ha entrado de cambio en los últimos dos partidos es Leo Suárez. Ayer anota el gol con el que Pumas amarra su boleto a la siguiente ronda en CONCACAF.
Correcto, y está poniendo de inicio al Memote Martínez y a Funes Mori, y el regreso de Leo, por supuesto, que ayuda.
Y ayer Magallán volvió a estar en la defensa central desde el principio. Va recuperando piezas.
Volveremos enseguida. Huerta, Procuna y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sabíamos que iba a ser un partido complicado, esa es la realidad. Y en un torneo tan internacional, que lo vuelvo a repetir, me parece que Puma siempre tiene que estar peleando. Hoy hacemos un paso adelante en la siguiente, pasar a la siguiente ronda, cuartos de final. Eso me deja tranquilo, eso me deja, lo vuelvo a repetir, contento. Y entendiendo eso, todo el mérito es de los jugadores. Yo soy un tipo que nada más le doy las herramientas. Junto con mi cuerpo técnico trabajamos muchísimo para tratar de darles herramientas dentro del campo de juego para que ellos entren y se diviertan. Más allá del orden, más allá de estas circunstancias, me parece que hoy el equipo por momentos tuvo muy buenas secuencias. Al final no está faltando, me parece, la última decisión, el último tercio. Pero la realidad es que, lo voy a repetir, sabíamos de dónde veníamos, las circunstancias. Nosotros nos vamos mucho por resultados, nos vamos por el rendimiento, cómo juega el equipo. Después el resultado será lo que será, es fútbol y muchas veces. Pero si juegas bien, haces, seguimos el plan de partido, siempre trataremos de alcanzar y estaremos más cerca del triunfo.
Las palabras de Efraín Juárez: no gana el equipo universitario, pero había ganado el partido de ida, Héctor, y se nota un cambio. Un cambio, si no radical, pues sí hay un cambio en el equipo universitario que empieza a navegar de otra manera en el torneo y también en la CONCACAF, y por lo pronto avanza Efraín Juárez, a diferencia de equipos como el Monterrey.
Fíjate cómo cuando llega un técnico nuevo, Beto, se nota la disposición de muchos jugadores para mejorar el estado futbolístico que tenían, la motivación, las ganas de hacerlo. Lo de Piero Quispe es muy notorio, ha mejorado con él. La vuelta de Leo Suárez, que también no había contado con él, Lema, porque estaba lesionado. También el que estés recuperando jugadores lesionados también te va sumando. Y sobre todo que él es un técnico que trabaja mucho en el grupo, Beto. Que hacerlo fuerte al grupo, hacerlo fuerte. Quiere recuperar a Funes Mori, que parece imposible, pero bueno, ahí está. Ya metió un gol con él.
Le ha dado titularidades.
Le ha dado la posición de que ahora le estate ahí, mete el gol. Memo Martínez no está en buen momento, pero también lo está poniendo. Pues necesita recuperar a los jugadores. No tiene mucho plantel Pumas,
sí,
pero el plantel que tiene, si le saca el jugo, pues puede ser mejor el equipo.
Fíjate, en los últimos dos partidos, si tú separas lo que hizo Universidad contra Puebla y contra Alajuelense, ahí son 180 minutos, ¿no? Estando Leo Suárez en la cancha, cayeron 4 goles. Sin él, 0. Estando él, las llegadas claras, lo que le llaman goles proyectados, era 1.5 para Pumas. Cuando él estuvo en la banca, 0.6. Goles esperados. Y bueno, lo ves en disparos a puerta. Leo Suárez en verdad le cambia la cara a los Pumas. Y entiendo que, como viene regresando de una fuerte lesión, estaba fuera desde mayo del año pasado, cuando esté listo para ser titular y lo va llevando poco a poco, Efraín, le va dando minutos, este tiene que ser inicialista.
Sí.
A este paso tiene que ser inicialista.
Sí, sí, sí. Porque de alguna manera Ciro viene a llenar con su habilidad, con la profundidad que
desequilibrio.
Tiene. Desequilibrio. Con el desequilibrio que tiene, a llenar el hueco del Chino Huerta, de alguna manera.
Sí, son posiciones distintas.
Posiciones distintas, claro.
Pero cuota de desequilibrio, lo que dos. Perdió con Huerta, lo puede tener con Leo Suárez.
Sí, sí, sí. De hecho, de lo que nos llamaba la atención cuando fuimos a la cantera la semana anterior, es la larguísima conversación que tuvo Efraín Juárez con Funes Mori, a un costado de la cancha, justamente el día que cumplía años Funes Mori, y le está dando
fueron compañeros
participación en Monterrey. Claro, jugaron juntos en Monterrey. Exactamente, Funes Mori y Efraín Juárez, y el equipo de los Pumas está mejorando y va a recibir a Monterrey. Vamos a ver este partido interesante con Ramos otra vez con el equipo de
con Funes contra Rayados. Sus ex.
Claro, exactamente.
Y tienen que darse cuenta los jugadores que pues no te van a mantener en la nómina de un equipo eternamente, ¿no? O sea, Funes Mori lleva 3 torneos, Beto, y no pasa nada con él. Poquito más de orgullo personal, de sentido de autocrítica, de decir, oye, yo era una gran figura en Monterrey, soy el goleador
máximo
histórico,
goleador, del equipo, sí.
Me sacan por la puerta de atrás y no tengo este decoro, este honor, este orgullo que defender a la hora de que voy con Pumas a jugar. No, parece que está ahí, aquí estoy a gusto, me pagan muy bien, no hago nada, no hago goles, no pasa nada, nadie me exige. Yo creo que sí, tiene que hacer una autocrítica severa y saber que está mal, ha estado mal.
Sí, ahora sí, bueno, estando de acuerdo contigo, cuando pongo sobre la balanza lo que aporta Funes y lo que aporta Guillermo Martínez, sí creo que el equipo es más peligroso con Memo Martínez. Claro. Pero Efraín le está apostando a que se complementen, exacto, los dos. Entonces, bueno, así ha sido. Así fue contra Puebla, así fue ayer contra Alajuelense, donde si algo me gustó de Pumas es que poco a poco va siendo más seguro en el primer cuarto de cancha, que ese creo que también es un detalle que tienen que corregir. Y el guardameta a mí me sigue dejando dudas, ¿eh? Tiene que recuperar la confianza. Se Padilla ayer en el gol que recibe. Es un golazo que anota el equipo costarricense. Sí, pero hay colaboración del arquero.
Creo que hay colaboración. De hecho, creo que pudo haber desviado si hace un recorrido diferente, si se percata de la trayectoria del esférico antes el portero Padilla. La jornada 12, Querétaro-Mazatlán, Necaxa-León, Puebla-Toluca, Tigres-Santos, Cruz Azul-San Luis, Juárez-Guadalajara, el Atlas de Guadalajara frente al América, Universidad-Monterrey y Pachuca frente al equipo de los Xolos. Vamos a escuchar a Pedri para dar un giro al fútbol internacional.
Bueno, está claro que es muy importante, es verdad que si ganamos pues le sacamos una diferencia, pero bueno, ya vimos que se puede dar la vuelta en nada a la liga, perder tres partidos seguidos y bueno, ya te pasan por encima y está claro que no se va a decidir todavía, pero está claro que es un gran paso. Bueno, es verdad que tuvieron esa prórroga y esos penaltis, que bueno, perder unos penaltis nunca es bueno para estar mentalmente, pero está claro que el Atlético siempre es un equipo físico, que no va a dar un balón por perdido, que va a luchar todas las pelotas como la última y bueno, creo que nos vamos a encontrar un partido parecido a los que hemos jugado esta temporada, que bueno, nosotros tendremos el balón, pero tendremos que tener esas vigilancias y tener en cuenta esas contras de ellos.
La voz de Pedri, el famoso doble toque de Julián Álvarez en esa serie de penales frente al conjunto del Real Madrid. Termina avanzando el conjunto del Madrid y ahora se enfrentan el Atlético de Madrid en casa frente al Barcelona. Rodrigo Fáez en esta noche y tarde mexicana acá en ESPN Radio Fórmula. Rodrigo, para preguntarte cómo llegan anímicamente Atlético de Madrid y Barcelona para el compromiso del fin de semana.
¿Qué tal, Beto? El saludo desde Madrid. Efectivamente, frías noches aquí en la capital de España, que esperemos que el domingo por la noche se caliente un poco más con ese ambiente en el partido que comentabas, ¿no? Atlético de Madrid, por su lado, llega con un momento muy delicado en lo físico, porque el otro día vimos en el último tramo del partido contra el Real Madrid de Champions que había jugadores que les costaba hasta caminar, ¿no?, del desgaste físico. Pero luego también a nivel mental, ¿no? Ese mazazo del penalti, la polémica, todavía en el día de hoy, hablando con jugadores del Atlético de Madrid, nos contaban que estaban pensando más en lo que ya había ocurrido en ese partido el miércoles noche que lo que puede pasar el próximo domingo, ¿no? Y luego, por otra parte, el Barça, que creo que ha hecho los deberes muy bien en la Champions durante la temporada, llega como líder con un partido menos después de haberse aplazado ese encuentro contra Osasuna, viene con más descanso, con mejor mentalidad. Veremos a ver, va a ser un partido para mí muy igualado, en el cual el Atlético de Madrid tiene una consigna: hacer borrón y cuenta nueva y sobre todo olvidarse del Real Madrid para intentar engancharse al Barça, ganar al Barça, recortar puntos al Barça y mantenerse en esa lucha por el título de Liga.
Te mando un saludo, Rodrigo, lo pintas muy claramente. Además, hay un día de descanso adicional que tiene el Fútbol Club Barcelona en relación al Atlético de Madrid, que enfrentó esos tiempos extra que bien mencionas. Me gustaría perfilarlo hacia el siguiente terreno. Hoy da a conocer Luis de la Fuente la lista de convocados a selección nacional para el próximo partido en Mestalla de la Liga de las Naciones, y el Barcelona aporta no uno ni dos, siete futbolistas a esa lista de convocados. ¿Qué te parece?
Bueno, el saludo se ha ido de vuelta. La verdad es que al final, fijaos lo que siempre había sido el fútbol nacional aquí en España de forma tradicional, ¿no? Que siempre era el Real Madrid el equipo que más jugadores aportaba al combinado nacional. Y en los últimos 15 años ha dado la vuelta al Barça, porque creo que el trabajo que hace a la Masía desde Camp Barça es tremendo, ¿no? Al final, el Madrid, si comparamos los 11 iniciales de uno y de otro equipo, el Madrid ha tirado de chequera, de extranjeros, con muy poca presencia de jugadores nacionales. Es que ahora mismo, antes era el único Dani Carvajal que más o menos podía ser titular indiscutible, y ya. y ya. Luego sí que es cierto que es la incoherencia también de los medios de comunicación en España, ¿no? Que se quejaban de Luis Enrique en su día, luego también de De La Fuente se siguen quejando de que no hay jugadores nacionales del Real Madrid en la selección, pero claro, si tú no los pones en tu equipo, pues pasa lo que pasa, ¿no? La novedad, que es algo que se aferra al madridismo, es la gran sorpresa de Asensio, que es un jugador que llegó muy de casualidad y por la puerta de atrás, y también, por qué no decirlo, por culpa de las lesiones en el primer equipo, pero que lo ha hecho muy bien y que es lo único que de verdad gusta al madridismo, porque el resto, el Barça, gana en efectivos, gana en trabajo, gana en frutos que poco a poco han ido recolectando en el primer equipo, y hay que admitir que ahí el Barça gana por goleada al Real Madrid.
Hola, Rodrigo, qué gusto saludarte. Oye, disfrutamos mucho estas series que presentaste de Fidalgo, de Canales, y sí, entiendo que ahora tuviste una larguísima conversación con Memo Ochoa. Sí. ¿Cómo te fue, Rodrigo?
Bueno, pues lo primero, creo que Memo, yo no lo conocía demasiado en persona, más allá de haber coincidido en algún momento, me pareció un tipazo tremendo, una persona que además valora y siempre es un embajador tremendo de México, que es una de las cosas que yo más envidio, de ese sentimiento patriótico que tiene Memo, y que sobre todo además tiene muy claro que a 2026, y eso en esa serie de los vídeos que tenemos en mi canal de YouTube, lo dice, ¿no? Que hasta después del Mundial él es cuando ya no se ve más allá jugando al fútbol, y sobre todo con la intención de ser uno más, de intentar luchar en igualdad de condiciones con el resto de jugadores nacionales que puede llamar Javier Aguirre al Tri, y con ganas de hacer historia, ¿no? Porque al final nosotros aquí en España sabemos de la polémica que hay a veces con Memo Ochoa, no acabamos de entenderla, pero sí que sabemos que ha sido un caso polémico, pero que yo he descubierto un tipazo tremendo, un grandísimo futbolista, un gran competidor, y alguien que tiene una humildad tremenda como para decir, oye, podría venir a exigir, pero no, todo lo contrario, soy uno más y quiero que Javier Aguirre cuente conmigo, pero que tenga las mismas oportunidades que pueda tener un chico de 19 años que juegue en cualquier equipo de México, ¿no?
Sí, con ubicación y en efecto un tipazo, como bien describes, al portero de la selección mexicana, que sin embargo, claro, ha venido declinando, y ahora tenemos a Malagón como el portero titular de la selección mexicana, pero se suma desde luego a la posibilidad Guillermo Ochoa. Rodrigo, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo a todos.
Igualmente, un fuerte abrazo. Que te vaya muy bien. Y antes de saludar a Javier Trejo Garay, tienes algo importante, Ciro, del fútbol americano profesional.
Sí, sí, sí. Y me gustaría también recoger la opinión de Javier, al que saludaremos en un instante. Había la esperanza en los aficionados de los Dallas Cowboys que pudieran fichar a Cooper Kupp, que me parecería una estupenda adición, o bueno, me parecía una estupenda adición para los Cowboys, un complemento para CeeDee Lamb, eso que les ha hecho falta, un receptor abierto número 2, consolidado, con un trabajo profesional, dedicado y ético, como lo demostró Kupp en su estancia con los Rams. Pues finalmente se va a Seattle y firma un contrato por 3 años, Cooper Kupp, que estaba como agente libre. No había que pagar ninguna compensación, Javier, por este jugador. Ahí estuvo disponible y quienes terminan llevándoselo son los Seahawks. Vaya, ni Cooper Kupp se le hizo a los Dallas Cowboys, este que es uno de los pocos que han sido capaces de ganar la triple corona en la NFL, es decir, recepciones, yardas por recepción y touchdowns por esa vía en una misma campaña. ¿Cómo estás?
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Hola también a Beto y a todos mis compañeros. Sí, no les sale nada a los vaqueros de Dallas, lamentablemente, y es esa selectividad agresiva de la que había hablado nada menos que Stephen Jones, que es el hijo de Jerry Jones, el propietario, pues no la veo. De hecho, están perdiendo piezas, perdieron a DeMarcus Lawrence, por ejemplo, una baja muy sensible. Sí, es un jugador muy importante, lo fue. De hecho, ya referías bien en aquel Super Bowl que gana el equipo de los Rams, con una muy buena actuación de Cooper Kupp, no por nada acabó llevándose la distinción del MVP de aquel partido. Lo que sí es cierto también, Ciro, que las lesiones habían disminuido, me parece, un poco su rendimiento. Eso y la combinación de que apareció Puka Nacua como receptor, que ya es el número uno de los Rams, acabó con un rol secundario. Pero sigue siendo un muy buen jugador, un buen receptor, y le hubiera hecho una falta, bueno, le sigue haciendo falta un receptor a los vaqueros de Dallas, pero habría caído muy bien, porque no tienen un receptor 2 los vaqueros, tienen a CeeDee Lamb y nada más, así que pues tendrá que seguir trabajando, y entiendo que lo de Seattle, llevándose nada menos que a Cooper Kupp, para cubrir la ausencia de 2 jugadores tan importantes como Tyler Lockett y como DK Metcalf, le viene muy bien, un receptor de este calibre para el equipo de Seattle.
Sí, Ciro. Justo eso te iba a decir, que se cambió totalmente la cara de Seattle al ataque. Nuevo quarterback Sam Darnold y sus receptores eran el 1, Jackson Smith en Jigba, con la colaboración de Cooper Kupp, que a partir de hoy, por las próximas 3 campañas, Heriberto firma con el equipo de Seattle. Lo lamentarás por los Cowboys, supongo, ¿no?
Lo lamento por los vaqueros.
Se nota.
Sin duda alguna. Y entrando, Javier, al tema de la Fórmula 1, arranca la temporada. ¿Y qué cambios consideras que son los más importantes para este arranque de la temporada de la Fórmula 1?
A lo que te truje, mi querido Beto, pues te cuento, sí. Habrá que hablar, desde luego, de los cambios. A ver, una primera temporada, después de más de una década, prácticamente 14 años, con el nombre de Checo Pérez en la parrilla de salida, ya no va a estar. Y ese es un cambio importante, significativo para nosotros. Por otra parte, la llegada de caras nuevas. Hay muchos jóvenes pilotos. En esta ocasión, me parece que este año fue pródigo en la llegada de pilotos muy jóvenes como Kimi Antonelli. Dicen que Kimi Antonelli tiene el talento para incluso comparársele con Max Verstappen. Claro, Antonelli llega a cubrir el hueco que dejó Lewis Hamilton en Mercedes. La llegada, por supuesto, de Oliver Bearman, ya ahora como piloto titular, no con Ferrari como le hubiera gustado, sino con el equipo Haas. Ayer tuvo un fuerte accidente, por cierto, en la práctica número 1. La llegada también de Isaac Ayer, ahora con el equipo RB. Gabriel Bartoletto también. Jack Doohan también, otro joven piloto para el equipo de Alpine. En fin, son varios los pilotos nuevos, incluido Liam Lawson, que es el que sustituye a Checo, con poca experiencia en la Fórmula 1. Ayer sufrió un poco. Eso y cambios de reglamento también significativos, querido Beto, compañeros. El hecho de que ya no se va a entregar ese punto extra al piloto con la vuelta más rápida en cada carrera, me parece que es un error. Creo que estaba atractivo ver cómo se peleaban ese punto y de repente lo tenía uno, de repente la siguiente vuelta lo ganaba otro. Es una forma de ganar un punto que parece muy poco, pero puede ser la diferencia para ganar un campeonato. Eso y también el cambio de la medida de los alerones, tanto el trasero como el delantero, eso también es, me parece, son de los cambios más relevantes que tiene la temporada 2025 de la Fórmula 1, que para fines prácticos, bueno, ya inició con las prácticas 1 y 2 de ayer, y la carrera, por la diferencia de horarios, para este lado del mundo, que será en la noche del sábado, Beto.
Claro, en una nueva etapa para la Fórmula 1 y para la afición mexicana, ya desprovista de Sergio Pérez. Javier, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Un abrazo. Feliz fin de semana, cuídense.
Igualmente, buenas tardes, querido Javier. En el mundo del tenis, Daniil Medvedev, el número 6 del mundo, enfrenta al danés Holger Rune, el número 13, en los cuartos de final del torneo de Indian Wells. Mientras tanto, también en Indian Wells, Iva Swiatek contra Mirra Andreeva, y Arni Azabalenka va a jugar contra Madison Keys. Esta será la definición de la final allá en el torneo de Indian Wells, en el mundo del tenis, de cara a lo que nos espera también este fin de semana. Y claro que cambia en la Fórmula 1 la panorámica para los aficionados mexicanos, decíamos, porque se espera que hasta 2026 pueda regresar Checo Pérez, y en ese sentido pues se vuelve un poco descafeinada la temporada de la Fórmula 1, Héctor, para los seguidores del automovilismo aquí en México.
Sí, porque ya teníamos muchos años, ¿no?, acostumbrados a ver a Checo Pérez en la parrilla de salida, a verlo subir al podio en algunas ocasiones y de verlo consolidarse como el mejor piloto mexicano de todos los tiempos, ¿no? Entonces Checo Pérez no va a estar este año, pero podría volver para el 2026.
Claro, correcto, Héctor. ¿Quieres
que te cuente un cuento?
Con el,
diría Broso,
con el feliz fin de semana.
No, no está su creador. Yo sería incapaz de.
Pero sí te sale, ¿no?
No, pero.
No quieres, no estás.
Es que ya es viernes. Con unas frías, sí. No, porque bueno, tengan un enorme fin de semana, diría el caballero.
Con una voz mucho más aguda, lo diría el Trotamundos. Sí. Sí, gracias por acompañarnos. Héctor, Ciro, Vicente, Roger, buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.